sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aquí estamos con 13 grados de temperatura, la humedad 71%, máxima 18 para hoy, con el cielo parcialmente nublado. El momento de darle la bienvenida a Lucio Fernández Mulz, porque esto es Juez y Parte. Bienvenido, Lucio.
Hola, Quique, buen día, ¿cómo estamos?
Bien, bien, esperándote con cuántas noticias que tenés en el ambiente judicial.
Sí, esperá que acomodo bien el micrófono, porque se me había caído de la zona más cercana a la boca. A la boca no por el club de mis amores, sino por mi boca en, aquí en mi cara.
Che, ¿cómo anda? Que ¿cómo anda Boca?
Y Boquita, no, disculpe, ahora estamos.
Disculpe la sonrisa, disculpe. Se me escapó.
No, está bien, está bien. Lo felicito a usted por lo que le quepa, pero bueno. El asunto es que ahora somos internacionales, Quique, en la medida en que la pandemia lo permita, y en el ilógico país de Brasil, donde lo tenemos ahí en el tope del ranking de contagios y fallecidos por coronavirus, entre los primeros países damnificados por esto, que bueno, va a organizar la Copa América ahora dentro de poquitos días, y nada, la Argentina esperando el partido de hoy a las 9 con Chile por las eliminatorias, y después la Copa América en Brasil. Pero bueno, esta pandemia de la que no dejamos de hablar y que se mantiene en las noticias, tristemente, Quique, porque se mantiene en las noticias diarias, la que no, primero la que sufrimos todos en la vida diaria y no leemos en los diarios o lo escuchamos en la radio o en la tele, que son nuestros seres queridos
Hola, Lucio,
que caen. ¿Sí, me escuchás, Quique?
Sí, ahora sí.
No, decía, no sé en qué momento se había cortado, que bueno, esta Copa América medio insólita que se hace en medio del coronavirus y la enfermedad, que más allá de reaparecer o no en los medios y la política o no, si mete su cola en la discusión sobre la vacunación o no, que la sufrimos en carne propia con seres queridos que caen enfermos por el COVID, ¿no? Ahí me estás escuchando bien, Kika.
Sí, perfecto.
Bueno, no, nada, decíamos eso, con una pandemia que va creciendo en número de casos y lamentablemente no va de la mano, por lo menos en Argentina, con la vacunación, y hoy está la discusión política. Hace cuántos días que estamos con esta noticia de el laboratorio Pfizer, o no, lo hablamos, me acuerdo, la semana pasada, respecto de esto, de los pedidos de informes que hay tanto en la justicia como en el Congreso. Ahora para el martes se ha pautado una reunión en la Cámara de Diputados, acordada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con el jefe de bloque, del interbloque opositor, Mario Negri, de convocar en la comisión conjunta de las comisiones de salud y de legislación general a los responsables o representantes de los laboratorios que han negociado con el Estado argentino para la compra de vacunas. Esto incluye las que aún no se han comprado ni llegado al país, como las de Pfizer, por lo que también estará algún representante de esa empresa, de esa firma, explicando en el Congreso las negociaciones. Lo que el motivo de la convocatoria de la Cámara de Diputados es que en la ley le permite un reglamento, el reglamento de la Cámara de Diputados les permite convocar en base a la ley que se sancionó respecto de la compra de vacunas, autorizando al Ejecutivo para la compra de vacunas, a convocar a los participantes de ese acuerdo, digamos. Perdón, esto es lo que va a ocurrir el martes, y estarán, repito, no solo los que ya enviaron vacunas, porque justamente el motivo de la reunión es los que están demorados. Supuestamente el motivo de la convocatoria es para que se explique por qué la demora en la entrega de las vacunas. Pero también decía a los que todavía no entregaron vacunas, porque todavía no hay acuerdo firmado, como el laboratorio Pfizer, que repetimos es el que tenía acordado con la Argentina en una entrega o propuesta una entrega de 14 millones de dosis a través de este sistema COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y que por un motivo que todavía desconocemos, que no está del todo claro, y es lo que está dando vueltas en los medios en estos días, no han llegado a la Argentina, con la consecuente crítica que recibe el gobierno, obviamente, por no haber aprovechado la oportunidad de vacunar en la mayor cantidad de gente y evitar llegar al número al que próximamente, al parecer, vamos a llegar, de 80.000 muertes desde que empezó todo esto, ¿no? Vamos por las 78.000 y apenas 13 millones de vacunas aplicadas dentro de la Argentina. Relacionado con esto, Quique, también está un pedido que ha hecho el fiscal Marijuán, una orden más que nada del fiscal Marijuán, para que la ministra de Salud, Carla Bisotti, que junto con otros funcionarios tuvo unas explicaciones aleatorias o que dieron vueltas sobre una palabra oficial que salía respecto del laboratorio Pfizer desde una fuente oficial pública y que habló on the record, obviamente, con otra. Ayer salió Carla Bisotti a hablar, habló de esta cuestión de como cuestionando que hay una obsesión con la vacuna de Pfizer, y bueno, y le respondió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, diciéndole que la obsesión es que la mayor cantidad posible de argentinos estemos vacunados con cualquiera de las vacunas que están dando vueltas. Pero te decía, volviendo al inicio de este párrafo, dije que el fiscal Guillermo Marijuán, federal de los tribunales de Comodoro Py, la intimó a la ministra Bisotti para que se abstenga de modificar el contrato que vigente con AstraZeneca, la firma que ya está entregando y vacunándose acá con esa fórmula en la Argentina, y en el marco de una de las tantas denuncias que hay hechas en Comodoro Py por esta cuestión. El contrato había sido por 22 millones casi y medio de dólares, y acá el temor de la fiscalía es que por ahí se modifique justamente a partir de la demora en completar toda la entrega de las dosis que se había comprometido esta empresa, a que se modifique el lapso que se le había otorgado para esta cuestión. En un rato vamos a estar hablando con un hombre que controla estas cuestiones, a partir, porque te decía, el Congreso aduce que dentro de sus facultades está la posibilidad de que se convoque a los laboratorios. Uno lo piensa desde entrada cuando escucha la noticia, que cuando el gobierno está un poco acorralado por este tema, la respuesta es tirar la pelota a la responsabilidad eventual de los laboratorios por la demora en la en el suministro de las dosis que llegan al país. Pero en la excusa que da el, por al menos de la Cámara de Diputados, es que esto figura dentro del reglamento de la Cámara. Estoy buscando acá la convocatoria original de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Está citando el artículo 39, siguientes y concordantes del reglamento interno de la Cámara de Diputados, para citar a los representantes de las empresas y laboratorios que fueron parte de los contratos en curso de ejecución o que se encuentren bajo discusión en punto a la producción y provisión de vacunas con el Estado Nacional y sus dependencias. Acá no habla de qué vacuna, si de entrada viste, lo dice el COVID-19 en el párrafo de arriba que no había pasado por alto, perdón. Pero bueno, lo llamativo acá también es que el último artículo de la resolución del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dice: disponer que el carácter de la convocatoria establecida en el artículo primero de este mismo convocatoria será bajo apercibimiento de ley. Vamos a tratar de desanar esto, si es posible, el apercibimiento de ley, si es una simple multa o una sanción por la eventual no concurrencia, o si tiene algún tipo de ejercicio, por ejemplo, de la fuerza pública, que lo dudo para este caso. Eso lo podría eventualmente disponer un juez de la nación. Pero bueno, el tema es lo que está en el tapete de las noticias, y te decía, en tribunales están dando vueltas muchas denuncias. Ayer entró una nueva de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, que apuntan al corazón del Poder Ejecutivo en esta materia, como son el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti. Decíamos antes, por las palabras que surgen de una u otra fuente que hable desde el Poder Ejecutivo, y ayer, si bien fue la ministra Bisotti con este asunto de la obsesión que mencionábamos recién, había sido previamente el propio Cafiero que hizo una declaración quizá un poco feliz, que muy criticada desde la oposición y otros ámbitos, donde se hizo mención al costo de la vacuna Pfizer y la cantidad de dólares que se gastaría en ello, cuando lo que está en juego es la vida de miles y miles de argentinos, ¿no? Te decía, Quique, que en un ratito vamos a estar hablando con un seguidor del asunto a partir de la normativa que surgió en la que se autorizó al Ejecutivo la compra de vacunas por parte del Congreso, porque allí mismo se estableció que la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de contralor de las acciones de los gastos, más que nada presupuestarios del gobierno o del Estado, está elaborando un análisis, está analizando la cuestión a partir de la implementación de la ejecución, digamos, de las compras y distribución de las vacunas llegadas al país y todo lo que tiene que ver con esta cuestión. El presidente de la auditoría, Jesús Rodríguez, estuvo hablando en estos días, y con él vamos a conversar en un rato, por lo que significa en costo y dentro de los alcances de lo que puede contarnos, porque está en marcha todavía la auditoría no propia, y esto no es de un día para otro, sino que va a llevar un tiempo seguramente. Él no lo sabrá explicar mejor. Bueno, veremos qué puede deparar esta reunión de la semana que viene en el Congreso. En todo caso, uno lo mira desde afuera con ojo crítico, como es habitual al periodismo, de que por ahí termine tirándose algún tipo de responsabilidad sobre las propias empresas que están fabricando la vacuna y que han llegado a acuerdos con la Argentina para su distribución aquí. Pero lo cierto es que el tema está en el tapete, y a primera vista se puede decir que el gobierno no sale precisamente bien parados de esta cuestión. Es también para analizar con políticos y con sociólogos o politólogos también la cuestión de cuánto, pues, está discutiéndose el uso político, ¿no?, de la vacunación y de la pandemia. Es un tema que desde el gobierno explican que excede la capacidad, no es solo un problema de la Argentina, sino de todos los países, en conseguir la cantidad de vacunas necesarias para tener sana o mínimamente sana o más protegida a su población. Pero bueno, lo cierto, reitero, es que en estos dimes y diretes, sobre todo cuando se reflotó la cuestión del vacunatorio VIP, que haya tenido que volver a salir a dar explicaciones el ministro de Salud, que salió por esa cuestión del gobierno, Ginés González García, ya es todo un síntoma de la cuestión y de cómo queda parado el gobierno en esto. Pero a lo que iba es que estuve escuchando voces de politólogos, sociólogos, políticos, analizando cuánto le... porque se le critica al gobierno, se dice que el gobierno tiene centradas sus, o cifradas sus esperanzas electorales de este año en la vacunación contra el COVID y la cantidad de población que eso alcance. Pero a la vez hay voces desde otro sector que dicen, ok, por ahí se llega a vacunar cierta cantidad de gente que valore eso a la hora de emitir el voto, pero eventualmente cuánto transcurrió desde que se efectivizó esa vacuna hasta que se tenga que emitir el voto, y cuánto empezará a la hora del voto otras cuestiones que tienen que ver con el país y básicamente con la situación económica. Aquí, que recién hablaba con una fuente en Santa Cruz, en Río Gallegos, que estaba chequeando un dato que ahora vamos a comentar relacionado con Lázaro Báez, y me contaba la pesadumbre de los comercios chicos, como en todo el país, y no hace falta recordarlo, que han mermado en su venta o que directamente han cerrado o quebrado, por no decir otra palabra, pero menos dolorosa, pero es lo que está ocurriendo. Así que yo siempre fui un crítico de las medidas electorales, de la discusión en torno a qué se hace con mira electoral o qué no, y esto en función de el voto del electorado. Y lo que todos los analistas electorales en esta cuestión siempre tienen en cuenta y recuerdan es que mayoritariamente la gente decide su voto en los días apenas inmediatamente previos a que tenga que ir a votar efectivamente, por no decir la última semana o la semana previa, digamos, a la semana que precede al fin de semana de elección. Falta mucho todavía hablando de ello. El Senado de la Nación aprobó ayer la ley que ya venía con la aprobación de la Cámara de Diputados de postergar por un mes el proceso electoral previsto para este año, al que la Cámara Nacional Electoral había convocado tal el uso y costumbre, con las fechas que dice el cronograma electoral, pero que el gobierno, ante la situación de sanitaria del país, se habló de que le convenía al gobierno, para tener a mayor cantidad de gente vacunada, una postergación de la elección. Después se combinó y se combinó o se puso de acuerdo, convinieron con la oposición esta postergación de un mes, así que pasarán de agosto a septiembre las primarias, a mitad de mes en ambos casos, el 12 de septiembre, si mal no recuerdo el día, y de octubre a noviembre, el 14, la elección general, en la que renovaremos a nuestros legisladores nacionales y también elecciones en provincias. Pero bueno, falta mucho para eso. La cuestión hoy tiene que ver con la pandemia, y seguramente que esto traerá coletazos, Quique, en la justicia. Ya vemos esta medida que tomó el fiscal, Guillermo Marijuán, respecto de la vacuna de AstraZeneca, una de las principales que se está dando acá en el país, y vemos el tema de Pfizer, lo que está dando vueltas en torno de ello y que seguramente tendrá su repercusión en los tribunales, como sabemos, con los tiempos propios de los tribunales. Ayer, por ejemplo, respecto a lo de Pfizer, entró una denuncia de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, si mal no recuerdo es la que le tocó a la jueza María Servini, porque hubo otra también que ingresó en el mismo día de ayer por parte del dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, que le tocó, si mal no recuerdo, al doctor Daniel Rafecas. En la de Juntos por el Cambio se pide el diputado Enríquez, De Marchi, Omar De Marchi, también el diputado Álvaro de la Madrid, entre otros, una nueva denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos en la adquisición de vacunas. Y también el diputado Enríquez amplió una denuncia previa que tenía puesta en los tribunales por el tema de la vacuna de Pfizer, y lo que dijo el director del fondo COVAX, un argentino que hace dos días en un Zoom dijo primero que la Argentina directamente rechazó las 14 millones de dosis que se ofrecían desde este fondo común internacional, y que al día siguiente envió un mail a la ministra Bisotti, que llegó a todos los medios, donde un poco se retractaba de esto. Así que lo que termina dando vueltas es que hay mucha discusión política en torno a la vacunación, por lo menos digo lo que queda en nosotros, pues los que lo seguimos de afuera, ¿no? O medio de afuera, porque estamos informados, pero hay mucho ruido en cómo se aplica, qué se hace, esto que lo otro, y no en la efectiva solución al problema, me parece. Lo dijo la propia ministra Bisotti en una declaración que leí hoy, si mal no recuerdo, lo que decía algo así como que el tiempo que estamos gastando en discutir esto con la oposición de esta cuestión, y lo podríamos estar empleando en conseguir las vacunas. Y bueno, dedíquese, ministra, a conseguir las vacunas en lugar de responder a la oposición, que es lo principal, lo otro, lo primero. Pero bueno, Quique, en un ratito, si querés, te cuento esto que te decía de Cristóbal López y Santa Cruz, y vamos a ver si podemos tener más precisiones de lo que está auditando, valga la redundancia, la Auditoría General de la Nación respecto de la vacunación y el sistema que se está aplicando.
Aquí estamos en Juez y Parte con Lucio Fernández Murs, siempre recomendando su sitio en internet, que es juezyparte.com. Lucio Fernández Murs, Juez y Parte. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. 1155-77-1192. El WhatsApp para los mensajes. Momento de la pausa.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. juezyparte.com.
gotta live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with the mystery trapping at you. Realize that he's not selling any alibis as you still into the vacuum of his eyes. And he said,
dice la letra, cómo se siente ser un Rolling Stone, ¿no? Qué clásico. Bueno, además de esto, cumplió 80 años Charlie Watts, el jazzero, que accidentalmente es una leyenda del rock. Bueno, el más tranquilo, ¿no? Cumplió 80 años ayer, nada más. ¿Qué me contás, Lucio?
¿Y quién hubiera dicho que tantos presagios que se hacían de los Rolling Stone cuando eran más jóvenes y por su aspecto, digamos, o prejuicio, por su forma de vida, porque, más que nada prejuicio me parecen, pero uno lo vea Keith Richards, mi ídolo guitarrístico, a quien pude ver en el estadio de Vélez Arfield cuando tocó con los Expensive Wines hace unos cuantos años, año 90 y pico diría, fui con el amigo Andrés, y lo ve a Charlie Watts ahora por su cumpleaños 80, lo ve a
los originales, a los originales de los Rollins, sí. Fueron Mick Jagger, Keith Richards y bueno, Charlie Watts.
Exactamente, y la verdad uno le da envidia bueno, le da envidia ya la plata que tienen estos muchachos y la mansión que uno le ve ahí en el Reino Unido, en Inglaterra. Pero bueno, la cuestión, lo felicitamos a Charlie Watts por su cumpleaños y vamos a pasar a otra pasión también de la musical, además, que por ahí comparte parte de la audiencia, que es el tenis, que lo comentamos acá. Y antes del programa, más temprano, vi el partido de Diego Schwartman, que venía jugando mal en este tramo del año, después de haber ganado acá en la Argentina, pero fue a Europa y no le fue tan bien como le estaba yendo, y hoy ha recuperado la línea de juego y ya llegó la tercera ronda de Roland Garros. Jugó un gran partido, le ganó al esloveno Aljaž Bedene, así que se suma a Federico Del Bonis entre los 32 mejores jugadores que quedan en el torneo.
Digo, Lucio, además de todo lo que sabés de justicia y todo, ¿no? Sabés mucho de tenis. Este señor Bedene ya tiene su tiempo acá adentro, ¿no?
¿Quién?
Bedene.
El circuito un tiempo. Bueno, hoy ganó Peke Schwartman, así que veremos cómo sigue el curso del torneo. Pero quería meter el bocadillo tenístico en la cuestión. En lo que me había quedado pendiente, Quique, de comentarte respecto de Santa Cruz y Lázaro Báez, era porque había hecho un llamado para chequear un dato que me terminaban confirmando en gran parte. Es que ayer se conoció una cuestión que un poco indigna y que no sabemos bien cómo tomarla desde nuestros famosos tribunales de Comodoro Py. Se remataron los dos, ¿te acordás cuando fue detenido Lázaro Báez en 2016, abril de 2016, en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juez, sí, Sebastián, bueno, Casanello, la causa de lavado de dinero, de la ruta, famosa ruta del dinero acá? Bueno, ese avión quedó decomisado por la justicia y a disposición del Estado, y junto con otro avión también de la firma Top Air, que en la que figuraba el señor Lázaro Báez, junto con el señor Sansot, que también fue llevado a juicio por este tema. Recordemos que Lázaro Báez fue condenado a 11 años de prisión por lavado de activos, y su hijo mayor, por ejemplo, Martín, a 6 años, que es una pena bastante alta para alguien que en principio por ahí se creía menor, pero pues terminó involucrado en las tramas de su padre. Bueno, las tres hijas con penas de prisión en suspenso, pero el otro hijo varón también con pena de prisión efectiva. Están apelados, obviamente, los procesamientos, pero bueno, en el marco de esa causa se llevó a cabo el remate después de varias audiencias o convocatorias frustradas, el remate de los dos aviones. ¿Sabés a cuánto se vendieron, Kika?
Contame.
A menos de $30,000 los dos aviones. Te estoy hablando de el Learjet famoso que vino acá desde Río Gallegos a Buenos Aires cuando fue detenido Lázaro Báez. Esto fue el 5 de abril de 2016, y de el avión, perdón que me había entrado una llamada, y del otro modelo es un Rockwell Commander, que normalmente así usado valdría entre $600,000 y $750,000. El Learjet, alrededor, en las mismas condiciones, de $470,000. El tema es que, dado el tiempo transcurrido, se deterioraron bastante. Incluso hay fotografías que ha publicado ayer el diario La Nación de uno de ellos sin una de las hélices, por ejemplo, el Rockwell Commander. Y en definitiva, se terminaron vendiendo uno a $1,500,000, el Learjet, el que valía $470,000, o se podría haber vendido a ese valor. Y el otro, el Rockwell Commander, a $2,684,000, que podría haberse vendido entre $600,000 y $700,000 de haber estado en buenas condiciones. Ahora, la pregunta que se hace uno es, ¿quién es el responsable de no haberlo mantenido, digamos? ¿O cómo se soluciona eso para que el dinero que quede en poder del Estado tenga un valor mejor, digamos, que no esto. Estuvieron en el aeropuerto de San Fernando, supuestamente a la intemperie, y bueno, la verdad uno no termina de tener claro esto de qué pata del Estado es responsabilidad. La cuestión es que también se lo podría haber puesto en condiciones para el uso por parte del Estado. Se le intentó en algún momento, la ministra Patricia Bullrich, incluso me acuerdo con la ex ministra Patricia Bullrich, me acuerdo de la lancha de Ricardo Jaime, en que se había decomisado en el Uruguay, pero fue rechazado por las fuerzas de seguridad, o básicamente por la policía de seguridad aeroportuaria, porque era más caro ponerlo en condiciones que comprarlo, digamos, o que lo tuvieran hecho. No podían afrontar el gasto de ponerlo en condiciones. Pero mi comentario aquí, que inicial, viene a cuento más allá de esto, que me queda la pregunta, pongámoslo como ciudadano o como periodista, con el ojo avisor periodístico mío me remitió al comprador de esta subasta, a quien resultó como adquirente de las dos aeronaves. Fue una firma de taxis aéreos que se llama Lerpas S.A., Sociedad Anónima. Fue la que hizo la mayor oferta y que tiene entre sus accionistas a un hombre llamado Norberto Ardizone. ¿Se acuerdan como aquel viejo periodista deportivo Ardizone? Bueno, este va con S, doble S, Norberto Ardizone, y que está vinculado a la empresa Contreras Hermanos, una empresa de construcción. Inmediatamente mi memoria periodística me hizo ruido ese apellido, tenía recuerdo de algún otro caso que da vueltas todavía por los tribunales de Comodoro Py, pero más que nada el nombre de la empresa en la que está involucrado este hombre, en Contreras Hermanos. Contreras Hermanos era una de las firmas que por derecha o por izquierda se le atribuía haber adquirido a Lázaro Báez durante los años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero básicamente en los años de Néstor Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz, cuando Báez empezó a acumular empresas competidoras en el rubro de la construcción en la provincia del sur, y para en definitiva conformar este emporio que terminó quedándose con la mayor parte de la concesión de obra pública vial nacional allá en Santa Cruz, lo cual es juzgado en otro juicio por el Tribunal Oral Federal 2, y que tiene como principal imputado no solo a Báez, sino también a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En definitiva, si queda en manos de un hombre vinculado a Lázaro Báez, o a una empresa que se dice que la había adquirido Lázaro Báez, no es muy difícil de concluir que los aviones que le habían decomisado a Lázaro Báez en este caso vuelvan a sus manos. Es lo que uno se pregunta o deja el interrogante puesto sobre el aire. La verdad que parábola de la justicia, más allá de que haya habido condenas, que repito, todavía están apeladas y van a ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Qué paradoja, digo, que lo que se le quita a alguien al que se lo condenó por un acto corrupto termina en manos del mismo personaje. Recordemos, Lázaro Báez en prisión domiciliaria, ya no está más en la cárcel, y tiene todavía la chance, reitero, de la apelación para que un tribunal superior revise lo que dispuso el Tribunal Oral Federal 4 acá de Comodoro Py. El otro asunto es que la memoria de este periodista respecto del apellido de la persona que figura como accionista de la firma que compró en la subasta los aviones de Lázaro Báez, figura en la causa de los cuadernos famosa que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadío por el tema de coimas que se pagaban y cobraban durante el kirchnerismo y por la que fueron procesados decenas de exfuncionarios y empresarios, causa que todavía espera la fijación de una fecha de inicio de juicio por parte del Tribunal Oral Federal 7, si mal no recuerdo, es el que tiene esa causa. Estuve revisando en mi archivo el auto de elevación a juicio por parte del juez Claudio Bonadío. No me figuraba en el primer tramo el señor Norberto Ardizone, pero hubo varios capítulos posteriores de elevación a juicio de la causa y tramos que todavía creo que quedan en la instrucción, en la parte de instrucción, así que será cuestión de rastrearlo en esos documentos. Lo concreto es que sí, por el archivo periodístico acá encontré las notas respecto de la detención de Ardizone por esta causa. Lo publicó, por ejemplo, Infobae el 26 de febrero de 2019, cuando se lo acusaba en esa misma época o días también habían sido procesados detenidos otros empresarios, Osvaldo Acosta de Electroingeniería, Gustavo Talatea de Supercemento, bueno, todas firmas que tienen que ver con el tema de la obra pública. Y en lo que respecta a este hombre Ardizone, porque estaba buscando más datos acá, pero no figuran más, solo la oportunidad de la detención. Y sí, uno encuentra por el archivo también la del procesamiento. Lo que me quedaba confirmar era si estaba en el lote incluido de estas personas que ya fueron elevadas a juicio y que están a la espera de que se determine si son culpables o inocentes. Hablando de juicios, Kike, otro juicio que tiene que ver con cuestiones quizá parezcamos remanidos o repetitivos, pero tiene que ver con casos que por ahí, por la actualidad y las cuestiones que nos tienen ahora en problemas, como puede ser la crisis económica, pero básicamente también la cuestión sanitaria, decía, cuestiones que fueron tapa de diarios en varios días, semanas y meses seguidos, y que han quedado ahora un poco relegados. Y decía, otra causa en que espera el turno del juicio oral hace ya 3 años es la que tiene que ver con la de la firma del memorándum de entendimiento con Irán en torno a lo que fue el atentado de 1994 contra el edificio sede de la AMIA. La presidenta o expresidenta Cristina Fernández, actual vicepresidenta, también figura ahí como principal imputada, y lo que está pretendiendo es que el tribunal oral haga una audiencia pública, tal como ella tuvo en la causa del dólar futuro, que finalmente terminó con ella sobreseída porque se determinó inexistencia de delito pese a que había habido procesamiento, elevación a juicio, pero el tribunal oral después determinó que no había necesidad de hacer un juicio porque no había no existía delito alguno que investigar al tratarse de una cuestión de orden de política pública no judiciable. Bueno, en este caso la audiencia está pidiendo la vicepresidenta es directamente ante el tribunal oral que tiene que llevar a cabo el juicio, no ante la Cámara de Apelación, que en este caso, en el caso del dólar futuro, era la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, el tribunal todavía no resolvió, pero difícilmente le resuelve a favor, tratándose no de un órgano de apelación, sino del tribunal que tiene que llevar adelante el juicio. Eventualmente, esa cuestión que plantea la vicepresidenta que tiene que ver con la intervención de dos jueces, justamente de la casación, los doctores Borinsky, Mariano y Gustavo Hornos, que se supo en los últimos meses de visitas que hicieron a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri. Desde el kirchnerismo vincularon estas visitas o estos encuentros con las causas en las que está involucrada la vicepresidenta, sin ningún tipo de prueba más que decir que estuvieron en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos, según determinaban los libros de visitas. Bueno, ambos magistrados fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura, en algún momento serán convocados a dar explicaciones, pero las explicaciones informales u off the record que llegaron por parte de ambos o que se escucharon en los pasillos de tribunales o en los WhatsApp de la gente de este mundillo es que tenían que ver sus visitas con actividades protocolares, digamos, o funciones que cumplían uno como Mariano Borinsky, como presidente de la comisión que elaboró el proyecto o el anteproyecto que se terminó enviando al Congreso con la propuesta de reforma del Código Penal, una reforma a un código que rige desde básicamente su conformidad general desde 1921, que luego fue reformado por el código llamado Levene, por Ricardo Levene, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que en su corazón, digamos, el código es muy viejo y el proyecto que elaboró esta comisión presidida por Borinsky moderniza esa norma, digamos. Bueno, y por parte del juez Gustavo Hornos, las visitas, por lo que dicen en tribunales, tenían que ver con su función como presidente de una comisión interpoderes de todos los poderes del Estado de vigilancia, digamos, o control o verificación de que se cumplan las normas carcelarias, digamos, respecto de las personas que han ido presas por orden de los tribunales que dependen de la Cámara justamente Federal de Casación que integra el doctor Hornos. Así que, bueno, la presidenta, con ese argumento de estos dos jueces que intervinieron en el caso del memorándum con Irán al decidir la reapertura del caso, ya hace más de 4 años, 3 o 4 años, en definitiva está pretendiendo que no se lleve a cabo el juicio. Hay planteos también de otros de los imputados que están en esa causa, pero reitero aquí que difícilmente eso prospere. Y lo que sí debiera hacerse por uso y costumbre es tratarse esta cuestión en las llamadas cuestiones preliminares que se debaten o que se discuten antes del inicio de un juicio oral o de la etapa de debate en sí. Pero bueno, noticias que en tribunales están demoradas respecto, por ejemplo, si vamos a la actualidad, de el ex asesor presidencial Pepín Rodríguez Simón, que está en Uruguay a la espera de una definición que aparentemente iba a llegar hoy, pero parece que todavía no, requerido por la justicia argentina por parte de la jueza María Servini en una causa que hiciaron los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por justamente lo que ellos aducen que fue una persecución del gobierno de Mauricio Macri para desapoderarlo de su empresa Oil Combustibles. Bueno, Quique, con esto vamos cerrando y me olvidé cuando comentaba el tema vacunación, que la ciudad de Buenos Aires, hoy el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, yo lo había dicho, su ministro de Salud, Fernán Quiroz, anunció ya la posibilidad de que se empadronen los ciudadanos que tengan entre 55 y 59 años sin comorbilidades para vacunarse aquí en la ciudad, y que la semana que viene se anunciará similar medida para los que tengan entre 50 y 55 años. Así que voy a estar atento a los sitios oficiales que uno en los que se pueda notar. Y bueno, seguimos esperando también a ver qué depara la cuestión de la vacunación, y ahora el gobierno con este suerte de retruque que hizo convocando a las empresas ahí en el Congreso para la semana que viene.
Muy bien, Lucio. Hasta aquí entonces Juez y Parte, y siempre recomendándote para encontrarte en las redes en juezyparte.com, Lucio.
Bueno, de aquí que te mando un saludo, y saludo por ahí a Claudio en el estudio.
Saludo de todo el equipo. Claudio Pérez en la puesta en el aire, también eligiendo la música. Natalia Medina en la producción general. José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.